rompecabezas.
Primera zona.
Bien, vamos con la información, si les parece, y vamos a arrancar por lo que centró las noticias en la jornada de ayer y que tiene que ver con el acto del 1 de mayo. El PIT-CNT planteó justamente en el acto que el gobierno deberá elegir si construye más escuelas o cárceles. Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya del Magisterio, reivindicó que es imprescindible que exista licencia paga para las víctimas de violencia doméstica. También remarcó que hay más de 370.000 trabajadores que ganan 15.000 pesos mensuales y con eso, dijo, no se puede vivir. Esto es, parece Figares, ¿no? Repitiendo, y hay otros tantos que ganan en el entorno de 10.000, habría que decirlo también. Bueno, al referirse a la educación, dijo que el gobierno tendrá que elegir si construye más escuelas o plazas carcelarias. Esa es la disyuntiva y reclamó más educación pública de calidad. Y en esa línea dijo que para mejorar la educación hay que contar como mínimo imprescindible con un 6% del Producto Bruto Interno.
¿Es posible vivir con los salarios de 21.000 pesos nominales en el caso de los funcionarios o de 26.000 en el caso de los maestros? ¿Es posible? ¿Alguien se anima a responder afirmativamente? No, compañeros. Es que no es posible, por lo cual es necesario aumentar los salarios en forma general. Funcionarios, a maestros, profesores, funcionarios de los distintos organismos de la educación. ¿Y es solamente por salarios? No, no es solamente por salarios. Es por los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, sobre todo los más vulnerables y en sus primeros años de vida y escolarización.
Bien, y por su parte, el dirigente Gabriel Molina destacó que el salario real creció más del 50%, pero insistió con la cifra de 370.000 asalariados que ganan menos de 15.000 pesos.
Este día no es solamente de festejo, es un día de lucha. Y por más que algunas empresas nos inviten a comer el chorizo más grande, hoy decimos que acá está presente la clase obrera uruguaya, conmemorando a esos mártires, reivindicando las 8 horas de trabajo.
Bien, el PIT-CNT hizo uso de la cadena de radio y televisión y a la cadena realizada por el PIT-CNT se le sumó un poco más tarde, sobre las 20 horas y por casi 40 minutos, otra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El titular de la cartera, Ernesto Murro, aprovechó la ocasión para realizar un balance de la labor que ha llevado adelante la Secretaría de Estado y para mencionar qué cosas quedan en el debe todavía. Nos duelen los 28.000 puestos de trabajo que perdimos en el 2015, dijo Ernesto Murro.
Apostamos fuertemente al diálogo y a la negociación con todas las partes, con los empresarios, con los trabajadores, con las distintas organizaciones e instituciones en todo el país. Y ese es el camino que queremos junto a los poderes del Estado para seguir construyendo un Uruguay mejor. Esto se expresa, por ejemplo, en lo que significa la mejora del salario, más del 50% en estos últimos años, que también se ven las pasividades. Si comparamos, por ejemplo, con la década de los 90, allí el crecimiento de la economía fue 6 veces más que el crecimiento del salario y de las pasividades. 6-1. Hoy el crecimiento de la economía, esto que todos los uruguayos estamos haciendo, está significando mejora del salario, mejora de los ingresos, y así queremos seguir. Nosotros no queremos cualquier crecimiento. Nosotros queremos continuar este crecimiento con mayor justicia social.
Y varios actores políticos salieron a dar sus opiniones y análisis de lo dicho por el PIT-CNT en el acto del día de ayer. El vicepresidente Raúl Sendic dijo que comparte en gran medida el planteo de la central obrera.
Básicamente el planteo global que hace la central de trabajadores es absolutamente compartible. Yo personalmente lo comparto.
Escueto. Clarito.
Escueto. Cortito. Bueno, por su parte, el expresidente José Mujica dijo que en los tiempos que vienen los trabajadores deberán seguir luchando por salario y jornadas de trabajo.
Pienso que los años que van a venir van a suponer una transformación brutal en el campo del trabajo, con la introducción de la inteligencia, la sustitución. Los trabajadores tendrán que luchar por acortar la jornada de trabajo, por el salario básico.
Bien, y desde la oposición, el senador nacionalista Álvaro Delgado destacó el valor del acto, aunque aclaró que hubiera preferido que se hablara más de empleo y menos de política internacional.
Quizá con más discrepancias que con coincidencias, pero bueno, uno plantea las discrepancias cara a cara en estos ámbitos. Yo hubiera preferido quizá hablar menos de política internacional, menos de Estados Unidos, de Palestina, de Venezuela y quizá más de empleo.
Desde el Partido Colorado, el diputado Fernando Amado destacó la importancia de estar presente en una actividad de tanta importancia para el movimiento sindical.
Nos paramos muy enfrentados a aquellos actores políticos que plantean, yo diría, ahondar una grieta entre sindicalismo y partidos políticos, y por eso con claridad venimos a apoyar.
Y en una campaña publicitaria que ha emitido, sobre todo a través de las redes sociales, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novik, criticó la ausencia de propuestas del PIT-CNT para salvar empleos en los discursos por el Día de los Trabajadores.
Este lunes es primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Es un día que se está desvirtuando. Acá, en esta plaza, la cúpula sindical está usando ese día para hacer discursos políticos y hacer su carrera política. Los uruguayos queremos que la cúpula sindical nos explique por qué están cerrando tantas empresas. ¿Por qué los uruguayos se están quedando sin trabajo? ¿En qué están pensando para generar nuevos empleos? ¿Qué proponen para que los niños y los jóvenes estudien para su trabajo de futuro? Le va a decir a los trabajadores si están de acuerdo con el aumento del IRPF y más impuestos que está poniendo este gobierno. Yo le pregunto a la cúpula sindical si algún día va a haber voto secreto para que haya una verdadera democracia dentro del PIT-CNT.
Bueno, en este sentido, justamente suena tremendo, hizo un informe esta mañana acerca de las empresas que nombra Novik en el video complementario a esto que acabamos de pasar, y que Novik increpa al PIT-CNT por el cierre de estas empresas. Sin embargo, no fueron cerradas por conflictividad de los trabajadores, sino por problemas empresariales que muchas veces no venían, ni siquiera no estaban vinculadas a Uruguay, sino al extranjero, porque eran empresas que tenían capitales justamente fuera del país. Así que es muy recomendable el informe que ya estaba posteado en espectador.com acerca de esto que decía Edgardo Novik.
Bien, hecha la recomendación, les decimos que desde hoy toda nueva prestación del Banco de Previsión Social requerirá que cada persona indique su número de cuenta bancaria o emisor de dinero electrónico, según anunció la Presidencia de la República, porque los beneficios posteriores a noviembre de 2015 deberán pagarse a través de la Ley de Inclusión Financiera. Te incluyo, aunque no quieras, ¿no? Y rima todavía. Sí. La inclusión de jubilados y pensionistas posterior a noviembre de 2015 será gradual, pero están garantizados los pagos, dijo Evergali, que es el vicepresidente del Banco de Previsión Social, quien agregó que quienes son pensionistas desde antes de esa fecha no deben hacer ningún cambio. Pueden permanecer en el sistema en el que cobran actualmente, adelantó el jerarca. En cuanto a las excepciones que hizo el Poder Ejecutivo por decreto, hasta el 31 de diciembre de este año pueden seguir cobrando en efectivo los trabajadores rurales, los del sector del servicio doméstico y aquellos trabajadores de localidades de menos de 2.000 habitantes. Veremos qué pasa si se solucionan todos los problemas que hay para acceder al dinero electrónico en muy buena parte del país, ¿no? Si esto puede solucionarse de acá a fin de año. Y además, también a partir de la jornada de ayer, pero está vigente básicamente en el día hábil de hoy, en las franjas horarias comprendidas entre las 6 y las 8 de la mañana y entre las 20 y las 22 horas, se admitirá el pago de combustible con efectivo en despachos con un tope de hasta 800 pesos. A su vez, entre las 8 y las 20 horas se podrá seguir abonando el combustible en la forma en que prefieran los clientes, es decir, con efectivo o instrumentos de dinero electrónico. Se mantiene la prohibición de uso de efectivo en la noche, entre las 22 y las 6 horas de la mañana, salvo para los minimercados que tienen autorizada una venta máxima de hasta 500 pesos en efectivo. Jorge Bonino, secretario de la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, dijo a Rompecabezas que estos cambios aportarán mejoras en el mediano plazo.
En realidad es una primera etapa de ajuste y bueno, a largo plazo creemos que sí que puede ser una solución importante, máxime que se han contemplado varias de los planteos que hicimos en cuanto a que la medida que en principio iba a ser absolutamente restrictiva, solo para dinero electrónico, y con los costos que eso implicaba desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista financiero, además de los inconvenientes para los clientes, que no era poca cosa, creemos que con estas soluciones que se han ido dando, este primer proceso de 4 meses y la posibilidad de incorporar buzones recaudadores donde el cliente pueda pagar en efectivo directamente el buzón sin que toque el dinero lo de las estaciones ni que quede el dinero, digamos, en lugar de accesibilidad fácil, va a ser una solución que creemos sí va a ser importante. Y bueno, quiere decir que recién, probablemente para agosto, cuando entre a regir la otra etapa, se visualice mucho más el resultado, pero pensamos que sí que puede haber un efecto positivo.
Bien, señores, ya lo saben, ¿no? Y en las primeras 2 horas del registro solamente una persona se había anotado, según datos de Radio Oriental. Se abrió el registro para compradores de marihuana en farmacias con el fin de habilitar la tercera vía prevista por la ley aprobada en 2013 para la regulación del fármaco. En total, 65 sucursales del Correo Uruguayo de todo el país abrirán sus puertas hoy a la espera de consumidores que se quieran registrar para acceder a la marihuana legal. Para inscribirse hay que ser mayor de 18 años, contar con la ciudadanía uruguaya legal o natural y la residencia permanente debidamente acreditada con documento de identidad y constancia de domicilio. Supongo yo que un recibo a tu nombre.
Claro, una factura de un
algo.
O CUT, alguna cosa.
De un algo.
Puede ser.
Perfecto. Otro de los requisitos es que las personas no estén registradas en alguna de las otras vías que prevé la ley, cultivo doméstico o membresía en un club canábico. Si usted le compra a un dealer, no tiene drama.
No pasa nada.
Puede comprarla a los dos. Asimismo, en el local del Correo Uruguayo, los funcionarios le van a tomar la huella dactilar al usuario para poder comprar anónimamente en el futuro y le pedirán que responda un formulario con una serie de preguntas. Presidencia de la República lanzó en paralelo campañas para todos los medios que buscan alertar sobre los pros y contras de consumir la sustancia. El primer spot para televisión, y uno se pone a pensar el criterio de elección de las personas, todas ellas personas con las cuales no tengo nada para decir de ellos, son representantes de la cultura y del pensamiento uruguayo, uh-huh, más que respetables, eso para decirlo, para arrancar.
Sí, pues.
Ahora, ¿son ellos los interlocutores para los jóvenes adolescentes que pueden entrar en riesgo de algún tipo por el consumo de algún tipo de sustancia? Me pregunto yo, porque me parece que yo lo puedo escuchar a Jorge Drexler o a Ana Prada en sus consejos, o al propio Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal. Ahora, ¿son el target de un gurí de 15 años, de 20 años?
No, seguramente ni siquiera los conozcan en algunos casos.
En algunos casos, yo creo que Ana Prada, que es una excelentísima intérprete y cantante. Nadie discute su capacidad intelectual tampoco, ¿no? No estamos discutiendo eso, sino simplemente, ¿son las personas adecuadas para comunicar esto? Parece como las campañas que hacemos para la violencia en el deporte. Le hablamos a la gente que no es violenta. Y en este caso elegimos interlocutores para gente que probablemente no consuma o no le interese, o si lo hace, lo haga desde otro lugar, no lo haga desde un lugar del descontrol. Uh-huh. Tal vez si se hubiera buscado algún interlocutor más referente entre los jóvenes, se pudiera obtener un mejor resultado. Pero bueno, tal vez no sea así la cosa. No sé, simplemente la tiro, ustedes ven a quién le hacen caso, si a mí o a Drexler. Hágale caso a Drexler, que además es médico. Bien, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Uruguayo de Meteorología se reunió esta mañana en una asamblea general grave y urgente y definió la ocupación del INUMET luego de que, según denuncian, el directorio del ente ejecutara una rebaja salarial de 5.000 pesos. El vicepresidente del sindicato del INUMET, Ian Shaw, ¿así se llama?
Ian Shaw.
Sí. Shaw, bien, dijo a Rompecabezas que en el INUMET trabaja más el que gana menos.
Es un cúmulo de motivos, pero la gota que desbordó el vaso la recibimos el viernes a través de una resolución. A 2 días de cobrar los salarios, un grupo de funcionarios recibe un descuento de 5.000 pesos que no está fundamentado por ningún lado, quitándosele una partida por inequidad en la carga horaria que se otorgó en diciembre del 2014 a través de una negociación. Todavía no es la compensación total de la inequidad, porque nosotros venimos denunciando hace años que en el INUMET trabaja más el que gana menos, se sigue dando esto y hoy se vuelve a agravar porque se le quita esta compensación a los funcionarios que están ganando menos, que a su vez son los técnicos que realizan el trabajo más importante en el INUMED. Bueno, lo que se determinó fue realizar inmediatamente la ocupación de la sede central de INUMED, acá en la calle Barrio Zamorín, esquina Uruguay, y estamos en asamblea permanente. En este mismo momento lo que estamos haciendo es el lacrado junto con la escribana de todas las habitaciones del INUMED para que, bueno, que se realice todo como debe ser, ¿verdad?
Desde el INUMED se afirmaba también hoy a Rompecabezas que los meteorólogos cobran unos 20.000 pesos por mes, mientras que los sueldos de los directores alcanzan los 130.000 pesos mensuales. Y desde hace 6 años se anuncia una reestructura para ordenar la gestión del instituto, pero que esta nunca se puso en marcha, y esos son también parte de los reclamos que realizan los trabajadores del INUMED para ocupar la sede.
Asimetría y media, ¿no?
Y
porque digamos que la importancia del pronóstico es un poquito más alto que la dirección en este caso, ¿no? Y hemos tenido el INUMED necesita una reestructura profunda. No basta solamente con este tema.
No basta con cambiar los directores que cambiaron hace un mes y todavía no se han reunido con el sindicato.
Sí, no, acá hay que hacer algo verdaderamente profundo porque le estamos cerrando en cosas verdaderamente importantes.
Exacto.
Le voy a contestar a 185, dice Sader, con todo respeto por la música que pones al aire, infiero que de la radio te vas al correo. Abrazo de Juan, mi tocayo. No, de acá me voy a uno de mis otros trabajos, pero enseguida que termine voy para ahí. rapidito. No, hoy había que poner música acorde, ¿no?
Y
digo yo.
Es el tema del día.
Y yo digo, ¿no? Aparte es lindísima la canción, más allá de todos los más allá.
No, está buena, está buena.
Es una linda canción. Sí. Tipo 5:30 ando por el correo, aviso. ¿A qué hora cierra?
Por ahí.
Ah, bien. Bien, otro escándalo de lavado de dinero generado por la corrupción en Brasil salpica a nuestro país. 40 millones de euros fueron pagados por la compañía constructora Odebrecht al lobista José Amaro Pinto para cerrar una sociedad con la gigante francesa DCNS, cuyo objetivo es la construcción de 5 submarinos.
Bueno, interesante.
Ese dinero fue lavado en Uruguay, según autoridades del Supremo Tribunal Federal de Brasil. El jefe del sector de infraestructura de Odebrecht, Benedicto Barbosa da Silva, confesó a la policía brasileña en el marco de la investigación Lava Jato que Amaro Pinto trasladó esos fondos a Uruguay a través de empresas offshore. ¿No nos ha pegado el lavallato de lleno en alguna parte todavía? Todavía no sé por qué.
Pero nos están disparando de todos
pero
lados.
Pero en algún momento revienta por acá también, ¿eh?
Sí. Las balas pican cerca.
No tengo ninguna sospecha, pero todo es demasiado, y pasa a través de Uruguay. Es como que no somos
bitconcentrados. Habría que buscar cuántas veces se ha nombrado Uruguay en las delaciones que han hecho los exfuncionarios de Odebrecht y el propio Odebrecht. Y buscar a ver una puntita que haya acá en Uruguay, ¿no?
Sí, capaz que hay que traerlos para acá, extraditarlos a Uruguay.
Directamente.
Sí, para que nos hablen, digo yo. Durante un acuerdo de cooperación homologado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, Barbosa da Silva Jr. señaló: aprobé pagos a José Amaro Ramos por el valor de 40 millones de euros con fondos por fuera de la cuenta corriente de la empresa, los cuales fueron efectuados en cuotas durante la ejecución del contrato con la compañía francesa. Los pagos fueron a cuentas bancarias en el exterior que tenía Amaro Ramos, expresó el delator aclarando que el lugar del exterior se trata de nuestro país.
El querido Uruguay.
El riñón de Brasil. Bien. El Senado va a discutir hoy cambios en la ley que otorga licencias por maternidad y paternidad que fueron propuestos por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres y la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso. Los cambios incluyen la ampliación de la licencia por maternidad en caso de bebés prematuros, para lo que se empezará a contar la licencia de 14 semanas recién después de la fecha de parto prevista inicialmente. O sea que si nace 2 meses antes, recién cuenta, digamos, a partir de la fecha de parto que estaba prevista, ¿no? Exacto. O sea, 2 meses después. Lo cual parece muy lógico también, ¿no? Finalmente estamos. Es interesante este proyecto de ley porque está mirando realmente las cosas que son importantes después de todo, ¿no? No es un descanso, es necesario para la cimentación de la vida humana, la participación de ambos padres en la crianza de los hijos.
Además, yo no tengo experiencia, pero son los tiempos que menos descansás.
Nunca.
Por eso.
No, nunca. Cuando los bebitos son chicos no dormís. Nunca, jamás. Bueno, el otro cambio planteado por la ley es la extensión de la licencia por paternidad en el caso de que la madre fallezca o quede afectada con discapacidad total. Hemos tenido lamentablemente casos en lo que va del año, ¿no? En el momento en el que fue aprobada la ley se establecía que el padre solo podía tomar licencia de medio horario en el caso de que la madre se encontrara en actividad, pero no estaba previsto la posibilidad, no se había tomado en cuenta la posibilidad del fallecimiento, cosa que se aclara, digamos, en esta corrección que hace el Senado. Y sigue dando información el anuario de cárceles del comisionado parlamentario. Según este informe, hay un defensor de oficio por cada 156 presos en la justicia penal. El Servicio de la Defensa Pública Nacional tiene hoy 215 abogados. Son los defensores de oficio que, a cuenta del Estado, se encargan del patrocinio de aquellas personas que no pueden costearse su propia representación legal. Unos 60 de ellos se desempeñan en la órbita penal y tienen a su cargo la defensa del 85% de las personas que están actualmente privadas de libertad. Esto quiere decir que, en promedio, cada uno debe atender los casos de 156 presos. Es imposible. Imposible, aunque fueran 56. Aunque fueran 30. O sea, ¿qué representación legal? O sea, estamos fallando.
56 casos al mismo tiempo.
Es imposible. Vamos a decir que en realidad este es el promedio general, ¿no? Pero
sí, hay algunos que tienen más.
Sea cual sea el caso, ¿no? ¿Cuánto es el límite que puede manejar un abogado en serio? ¿20 casos? ¿10 casos? No tengo la menor idea.
Para prestarle una atención
concreta, acorde a la importancia de lo que significa, ¿no? Digo, o sea, estamos hablando de alguien que está siendo sometido a un proceso por la sospecha de haber cometido un ilícito penal. O sea, que no es menor. Puede ser un inocente, no nos olvidemos de eso, ¿no? Que hay que partir de esa base. Inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Y si no tenemos a alguien que nos ayude a probar nuestra inocencia, estamos regalados, básicamente. Sí. Bien. Si se tiene en cuenta que además tienen a su cargo las personas con medidas alternativas o con causa judicial pendiente, los defensores tienen a su cargo a veces más de 1.000 casos cada uno. 1.000 casos cada uno. En Capital, en Montevideo, operan 26 defensores públicos del área penal, incluyendo la defensa del juicio y la ejecución posterior de la sentencia. El año pasado tuvieron 7.715 aceptaciones de nuevos casos, atendieron a 13.400 personas, presentaron 9.765 escritos y visitaron a 2.601 reclusos. Estas 26 personas, la verdad que, más allá de todo, laburan y laburan, ¿eh?
Y si les tocan más de 1.000 casos a cada defensor, estamos hablando por mes, ¿qué le podrán dedicar? 5 minutos.
No sé, pero que hayan presentado 9.700 escritos ya me parece una cosa absolutamente meritoria. Vamos con el complemento de la información nacional antes de meternos en el panorama internacional. El Observatorio Luz Ibarburu llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de las amenazas del denominado Comando Barnes contra civiles vinculados a causas de derechos humanos. El tema será planteado el próximo 25 de mayo durante la 162ª sesión del organismo, la sesión número 162.
Más fácil, ¿no?
Pero bueno, si uno sabe decirlo, ¿no?
Te da otro nivel.
Estuve 6 meses aprendiendo esto. Si bien la audiencia tiene el cometido de presentar las amenazas del comando Barnes, también se realizará un planteo general de la situación del sistema judicial en nuestro país. En nuestro país, la investigación del caso Comando Barnes logró identificar el origen del mail que fue enviado contra 13 personas defensores, académicos y militantes de causas de derechos humanos, en los que se amenazaba de asesinarlos si volvía a ocurrir un nuevo suicidio de un militar procesado con prisión por crímenes de la dictadura. Y hablando de militares, el primer contingente del ejército desplegado en la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití llegó sobre las 0:30 en un vuelo charter, iniciando así el retiro de las tropas uruguayas en ese país después de 13 años. Son 61 efectivos que arribaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco y luego fueron trasladados a la Brigada de Infantería número 1 para realizarse un chequeo médico previo a reunirse con sus familias. Tras completar un año de misión, ahora tendrán 15 días de licencia para luego reintegrarse a sus unidades, según dijo el vocero del ejército Wilfredo Paiva al diario El País. El 18 de mayo, en el Día del Ejército, se prevé que desfilen en los actos protocolares. Y en información de la economía, les decimos que el Banco Central puso todo su arsenal, un arsenal de dólares, para mantener al dólar por encima de los 28 pesos, nivel por debajo del cual considera que no le hace bien a la economía en lo que va de 2017. La autoridad monetaria intervino de forma indirecta y directa, con lo que logró mantener a la divisa estadounidense por encima de los 28 pesos y el Banco Central ya absorbió 1.089 millones de dólares en 4 meses, que de esa forma no pasaron por el mercado de cambios, lo que hubiera presionado a la baja la cotización de la moneda extranjera. A ver, esto no necesariamente es un mal negocio para el Banco Central, porque compra un dólar relativamente barato, moderado por lo menos, y que utiliza para pagar vencimientos de deuda, exacto, por ejemplo. Es parte del ciclo, lo que también los exportadores reclaman que se haga presión para que el dólar suba, si ellos obtienen más ganancias, que puedan volcar en reinversión, por ejemplo, y así, ¿verdad? Aquellos que deben en dólares piden que por favor lo dejen desplomarse, claro, todo lo que quiera el dólar, así no pagan tanto. Uh-huh. Todo eso. Y Uruguay figura por debajo del promedio en el índice de competitividad 2017 de la actividad turística elaborado por el Foro Económico Mundial. De acuerdo a este informe, en América del Sur, Uruguay se encuentra en séptimo lugar en cuanto a su capacidad competitiva turística. El país tiene la posición 77 en el ranking integrado por 133 países, encabezado por España. Realmente no hay con qué entrarle. España es un país para los turistas.
Sin duda.
Perfecto. Y el último lugar es Yemen, que es un lugar donde no quieren turistas. Respecto a América del Sur, el país fue precedido en el ranking general por Brasil en el puesto 27, Chile en el 48, Argentina en el 50, Perú en el 51, Ecuador en el 57 y Colombia en el 62. Bolivia está en el lugar 99, Venezuela en el 104 y Paraguay en el 110. Justamente Venezuela y Paraguay, dos países con problemas de relacionamiento político, sí, por decir algo,
sí,
¿no?
O sea, según este ranking no estaríamos yendo al Mundial.
No, ni
al quinto puesto, ni al repechaje.
Rompecabezas.